Yo leo la mente, pero a través de los dedos.
Pero que nos vigila desde una puerta en esta casa poseída por fantasmas.
Bienvenidos a este horóscopo especial.
Te extraño mucho porque eras muy apegada a ella.
Sí.
Es una terapia que trabaja estimulando puntos específicos en las manos, en los...
La línea de la vida se encuentra en la base del dedo pulgar.
¿Tienes miedo a la oscuridad? ¿Crees en fantasmas, ovnis o videntes? ¿Lees el horóscopo y piensas que se puede hablar con los muertos? Si te interesan estos temas y quieres saber cuál es la verdad al respecto, este es tu programa Paranormales de la Noche. Aquí comienza Paranormales de la Noche, el primer programa que difunde el pensamiento crítico en el Perú. Paranormales de la Noche.
Florencia, usted está orinando piedras.
¡Hey! Mire, estoy quemeo piedra, potrero ajeno, la pared del vecino mío, los palos por ahí, todo lo que van de allá, lo pego ahí, lo meo. La mano piedra.
Mira, ignorante, yo no te hablo de esas piedras, yo te hablo de... Olvídalo.
Ajá.
Olvídalo. ¡Ay, santo!
¡Ay! ¡No me digas que hay algo malo!
¡Ay, nuestro orinecito está feo!
¡Sí!
¡Ay, Dios!
Ya está la vaina.
Déjame decirte, mira, con este mío que yo estoy bien, cuídate por fuera, porque por dentro estás podrido, ya lo leí, estás podrido por dentro.
Pero usted al final de cuentas no me ha dicho nada y no hace nada, ¿por qué no va por lo menos a la casa mía, pues, para que la vaya a limpiar?
Mira, yo soy bruja, chamán, santera, no, no soy ama de casa ni nada de eso, ¿oíste? Yo no tengo por eso que lo haga tu mujer.
¡Nah! Para que vaya, por lo menos me haga un baño, pues.
¿Baño?
Ajá.
Mira, mírame la cara, tengo cara de bruja, chamán, santera, te vuelvo, ¿sí? Y te repito, yo no tengo cara de albañil para estar haciendo baño.
Te no entiendes, es que ni un poquito, jo.
Háblame, querido.
Bueno, ¿qué va a hacer para sacarme lo malo que tengo, pues?
Mira, yo lo único que te puedo hacer es un baño. Te limpio el espíritu con estas matitas.
¿Y esas matas qué son?
Ortiga.
No, hija de la mama, qué diablo, no. Déjeme mejor con la pudrición, putrefacción por dentro que tengo, ve. Vaya a azotar eso a la mama suya, a la que le debe plata. Ve. Ahora, antes de dime una cosita, usted que sabe mucho. Lo que pasa que es que yo siempre he tenido así como una ilusión, como un sueño mío, de mismo, de yo dentro para mí, de ser como presidente de la república, pues. ¿Qué huevo? ¿Por qué no puedo? Entonces yo quería que usted me dijera, como usted es así muy sabedora, que usted me dijera qué requisito necesito yo para ser presidente de la república.
Mira, tú estás drogado, estás loco, eres imbécil o te haces el idiota.
¡Tú esa vaina para ser presidente! ¡No me dejes!
¡Oye,
no!
¡Oye,
usted no sabe nada!
¡Oye, ven acá!
¿Qué tal, amigos de Paranormales de la Noche? Bienvenidos a una nueva edición. Hoy ya concluyendo el mes de septiembre, les saluda Andy Landacay. Bueno, estamos esperando aquí, parece que todos mis colegas han sufrido un embrujo al parecer, pero ya están en camino. Bueno, hoy día vamos a tocar un tema interesante aquí en Paranormales de la Noche. Y bueno, les mandamos un cordial saludo a James, que está en los controles también, le agradecemos mucho. Y a todos los que nos escuchan desde diferentes partes del mundo, desde Argentina, Chile, España, México, Ecuador, a todos que se están conectando ya a través del chat de la radio y a través del chat del Facebook también. Desde Colombia, Diego Alejandro Vargas también nos manda saludos a través del chat. Estamos leyendo aquí todos los saludos que nos envían vía chat, así que vamos a ir escuchando y leyendo sus preguntas al aire, ¿no? Bien, vamos a, rápidamente, para ganar el tiempo, porque tenemos un programa que se nos va a ir volando, vamos con nuestro primer bloque.
En Paranormales de la Noche, esta es la noticia idiota de la semana. La noticia idiota de la semana.
¿Qué es el aura? Nada más que el reflejo de la energía que llevamos dentro. Supuestamente invisible a los ojos, salvo para quienes tienen una especial sensibilidad para percibirla, pero está tan demostrado que existe, que hoy día hay cámaras, como la cámara Kirlan, que es capaz de captar el aura y sus distintos colores. Cada color refleja un sentimiento, una emoción, un estado anímico. Y cuando las cosas no van bien, y el aura se ve turbia, ¿qué se hace en ese momento? Hay una técnica para limpiarla y así restablecer nuestra energía. Vamos a descubrirlo en el siguiente reportaje.
Con ustedes, una huella dactilar vista de una manera completamente distinta. Fíjese en las formas y colores. Lo que está viendo es nada menos que el aura.
El aura vendría a ser el campo energético que todos tenemos y donde se va depositando muchas veces nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, nuestras emociones. Y de hecho todas estas emociones o pensamientos tienen una energía. Estas energías pueden ser positivas, pueden ser negativas, pueden ser producidas o creadas por uno mismo o a veces por terceros.
Según el estudio del aura, todo ser vivo emana energía que se traduce en una gama de colores y formas casi imperceptibles al ojo humano. Colores que van desde el negro hasta el gris, incluso agujeros como estos, lo que es una herramienta útil en el diagnóstico de enfermedades.
Se puede ir prediciendo, digamos así, con 2 años de anticipación las enfermedades que pudieran haber a nivel físico. Si tienes algún asma, migrañas, algunos tumores, o a nivel emocional, una depresión, el estrés.
Es con la cámara Kirlian, una sofisticada máquina creada en 1939 por el científico ruso del mismo nombre, con la que se obtiene un detallado diagnóstico del aura, y con ello se detectan problemas de salud.
Bien, ahí escuchamos una noticia, una nota que se emitió en el programa de película con Verónica Guillón en Canal 9. Siempre la televisión peruana nos está dotando de estas informaciones que no tienen un rigor científico, pues porque se afirma alegremente que está comprobado, pues no, que existe un aura y que este sistema de medición a través de la fotografía Kirlian tiene una validez científica que en realidad no la tiene, ¿no? Porque cuando conversamos en el tema del alma, decíamos que primero habría que identificar, ¿no? Que el alma, que existe realmente el alma y que esta puede medirse fuera del cuerpo. Vamos a ver una nota, digamos, que replica en cierta forma lo que se ha mostrado en este reportaje, y después vamos a explicar un poquito acerca de este tema también, que tiene bastante confusión al respecto.
No creo que sea posible que una persona transfiera su energía a otra. Si realmente sucediera, entonces debería investigarse con un instrumento científico.
Massimo y Luigi conocen bastante bien el aparato de GDB usado para probar el aura del Dr. Hall mientras se perforaba su mejilla. En realidad construyeron su propia versión. Como el GDB se basa en la fotografía Kirlian, pero revela algunos problemas del GDB como herramienta para medir la energía vital.
En este aparato tenemos un generador de alta frecuencia y un generador de alto voltaje.
Juntos producen una carga eléctrica de baja intensidad que es segura para el tacto humano. También está equipado con tanques de helio y gas de neón, conectados con una cámara sellada bajo la placa de la superficie de la máquina. Cuando un objeto se coloca en la placa, la carga eléctrica excita las moléculas de gas y hace que brillen y generen algo que parece un campo de energía o un aura. Pero si esto es supuestamente una fuerza vital, como un aura o el chi, ¿por qué es tan poderoso en objetos inanimados?
Efectivamente, no captura ningún aura, ni energía física, ni nada similar. Es una máquina que funciona sola. Y cualquier cosa que le pongamos arriba, una mano, un calzado, tijeras, cualquier cosa, mostrará una luz resplandeciente. Pero no es una luz que provenga del objeto, proviene de la misma máquina.
Entonces el aparato de GDB que supuestamente medía un campo de energía podría estar midiendo fenómenos naturales como la temperatura, la presión y la humedad.
Bien, ahí escuchábamos la reputación, esto lo hemos tomado de este programa de Nat Geo Revelaciones, donde se habla de ese tema de Laura y de la fotografía de Kirlen. Y brevemente voy a leerles bueno, esta información me la dio un colega también, ¿no? La fotografía de Kirlen fue descubierta por un tal Semyon Kirlen en 1939, cuando de forma accidental descubrió que si un objeto en una placa fotográfica se sometía al alto voltaje de un campo eléctrico, se producía una imagen que él estaba seguro que era el aura iluminada en forma de capas debido a la descarga. Se creyó durante mucho tiempo, y algunos lo creen, si no miren a Verónica Young, que esta era una prueba de la manifestación física del aura espiritual o fuerza de vida que supuestamente rodea cada cosa viva. Pero la verdad es que no hay nada sobrenatural o paranormal en estas fotografías de Laura, sino que estas imágenes, como ya hemos escuchado en el reportaje, se producen debido a fenómenos naturales como la humedad, la temperatura, que lo que hacen es cambiar la carga eléctrica, la presión barométrica y el voltaje, entre otras cosas, ¿no? Y estas son las causas, pues, que generan estas variables y estos colores extraños, ¿no? Lo que pasa es que detrás de todo esto hay un negocio, eso hay que decirlo, ¿no? Quienes van, hacen este tipo de lectura de auras o fotografía Kirlian, lo que te están en el fondo es vendiendo algo. Te están vendiendo una terapia, te dicen que estás mal, que tienes esto, que tienes lo otro, y que te brindan una serie de remedios a través de, no sé, aromaterapia, orinoterapia o lo que sea. En realidad lo que te quieren es venderte y curarte el mal de otra forma, no oficial, digamos, o fuera del espectro de la medicina, ¿no? Y es lo que se busca finalmente. Y lo terrible de todo esto es que se usa esto como una especie de diagnóstico, ¿no? Y se descarta de repente lo médico, y es un tema peligroso, ¿no? Porque hay un tema de salud de por medio que no se está tomando en consideración y que las autoridades siempre dejan bastante de lado, ¿no? Y eso es complicado, ¿no? Bien, para aprovechar el tiempo, vamos ya con nuestro tema ya de la semana que hemos venido anunciando aquí en Paranormales de la Noche. Vamos con el tema de la semana.
Aquí nos preocupamos por los temas importantes. Esto es Temas Paranormales.
En diferentes culturas, se cree que a través de la magia se pueden dominar supuestas fuerzas sobrenaturales. Los actos que tienen como fin dañar a una persona valiéndose de procedimientos mágicos se conocen como brujería.
Te destruyo, te amarro.
En México, un hombre se inicia en la religión afrocubana del Palo Monte a través de un pacto de sangre. En Argentina, una hechicera practica una limpieza a un hombre que cree ser víctima de un trabajo de brujería. En Colombia, un brujo recurre al espíritu de la Santa Muerte para vengar el abandono de una mujer. Rituales que llevan al límite sentimientos como la envidia, los celos y la venganza. En pleno siglo XXI, hay quienes consideran que mediante un pacto con el diablo se pueden obtener poderes sobrenaturales para causar el mal y manipular el futuro. En un momento en el que la ciencia responde cada vez más preguntas y la tecnología otorga más soluciones, ¿qué lleva a las personas a buscar la ayuda de brujos, hechiceros o chamanes?
Bien, ahí estamos ya escuchando nuestro tema de fondo que hemos anunciado durante la semana acerca de un tema, una idea que es muy recurrente, no solamente aquí en el Perú, sino en muchas partes de Latinoamérica, bastante conocido, ¿no? Como es el tema de la brujería, ¿no? ¿Quién no ha escuchado o quién no ha visto en radio, en televisión, diferentes anuncios o personas que se acercan pues con toda una parafernalia colorida, con animales, con calaveras, haciendo una fusión de diferentes religiones, sí, porque también está mezclada con la religiosidad, mucho de esto, y ofrecen curas milagrosas, ofrecen amarres, ofrecen daños, ofrecen darte la solución, digamos, o solucionarte la vida a determinadas circunstancias o problemas cotidianos, ¿no? Es un tema bastante complicado porque va más allá del tema simplemente de comentar, decir cosas, porque ha habido casos incluso de personas que han muerto o han fallecido sometiéndose a este tipo de tratamientos o rituales, ¿no? Por ejemplo, es muy conocido en la selva del Perú la ayahuasca, por ejemplo, la ceremonia de la ayahuasca, donde se terminan consumiendo, sobre todo turistas, ¿no? Y ha pasado casos incluso de violación, ¿no? O sea, que esto va más allá simplemente de una creencia y ya se va convirtiendo en un tema bastante nocivo. Y bueno, ya tenemos aquí con nosotros a nuestros amigos, parece que han sufrido un embrujo en el camino, en el trayecto, pero tenemos el gusto aquí de estar con Iván Antesana y Miguel Yáñez. ¿Qué tal, Iván? ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, Iván? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
Bueno, pues aquí estamos, y hemos conjurado estos problemas, estas malas vibraciones, esta aura negativa, y ahora vamos dispuestos a leerles las manos a todos.
Bueno, ante todo, muy buenas noches a todos los radioescuchas. Ya he desamarrado mi muñequito, ya por eso que he podido venir.
Te han dejado salir.
Me han dejado salir. Espero que el programa sea de 10 puntos también, como siempre.
Sí, le mandamos un saludo a todos. Estamos leyendo aquí sus comentarios vía chat también. Hernán Tora también está conectado en este momento. A Diego Alejandro Vargas Aguilar, a Gabriel Bozo. A todos los que están aquí comentando acerca de este programa de Paranormal en la Noche. Intentamos acercar o aproximarnos un poco los conceptos científicos, la racionalidad. Les recordamos que pueden llamar todavía antes de ir a la entrevista con nuestra invitada especial. Pueden llamar al 388-3800, el 388-3800. Espero que no se congestione ni que haya un embrujo telefónico aquí. Lo recibimos con todo gusto. Si tiene alguna experiencia acerca de haber ido a una consulta con brujitos, brujitas, chamanes o lo que fuera, ¿no? Vamos a plantear una primera pregunta aquí a Iván y a Miguel, ya que estamos conversando acerca de este tema de la brujería. Es ¿por qué atrae tanto, como decía en el reportaje que se emitió hace un momento, en pleno siglo XXI, ¿no? Con todos los adelantos que existen, con todos los progresos en el ámbito científico, numerológico, la gente sigue recurriendo a estos supuestos poderes milenarios, ¿no? Que tanto llaman la atención?
Bueno, de repente es demasiado teórico lo que voy a decir, pero según quienes han investigado en todo lo que significa la estructura del pensamiento mítico, el asunto de los arquetipos está, para algunos, enquistado en la misma racionalidad del cerebro humano, ¿no? Entonces, este punto de vista en el cual no hay una conciencia muy histórica de las cosas ni de los acontecimientos, en que el tiempo es circular, el pasado se combina con el presente, es, digamos, un elemento claramente constitutivo de la mentalidad tradicional. Y lo que ocurre dentro de esta mentalidad es que, como este tiempo es circular, tiene que regenerarse, y quienes lo regeneran son las personas que manejan los ritos. Entonces, hay mucha aceptación debido a ese condicionamiento, lo que, claro, no quita que obviamente se suben al carro y hay personas que no tienen escrúpulos. Puede haber personas que de verdad piensan, ¿no?, que son parte de su comunidad, pero ya cuando estamos hablando de un medio urbano, ¿no?, en una, digamos, una sociedad más moderna, definitivamente ahí estamos hablando de un, básicamente, una forma de, ha sobrevivido esta mentalidad mítica como una herramienta de lucro nada más.
Bueno, lo real aquí es que, para comenzar, se hace todo esto gracias a la ignorancia de la gente. Si no fuera por la ignorancia de la gente, de no ir más allá de sus creencias, de repente más allá de lo que le dicen, sería de repente menos factible para estas personas que obviamente le gusta lucrar con esto. Sabemos perfectamente que esto de la magia, de lo fantástico, de la hechicería, la brujería, vende, por lo mismo que te da soluciones inmediatas, ¿no? Y la gente siempre va a tender a creer, siempre va va a tirar para el monte, como dice, ¿no? Como decía, claro, pues el astrónomo Carl Sagan, ¿no? No puedes convencer a un creyente de nada porque sus creencias no están basadas en evidencia. Están basadas en una enraizada necesidad de creer.
Uh-huh. Y antes que nos haga un embrujo aquí, James, que está desesperado, vamos a ir a una breve pausa comercial y volvemos aquí en Paranormales de la Noche. Hoy estamos hablando acerca de la brujería. ¿Es real o no es tan real? Volvemos después de la pausa.
Canto Grande FM.
Bien, volvemos aquí en Paranormales de la Noche. Estamos hablando acerca de la brujería y todos estos rituales místicos, estos amarres, etcétera, etcétera. Y creo que tenemos una llamada. Sí, tenemos una llamada. Vamos a conversar aquí con una primer oyente. Espero que nos llamen desde el lado oscuro del que estamos comentando. ¿Tenemos la llamada, James? Sí, tenemos. Sí. Sí, parece que se cortó. Sí, ya ahora sí. Hola, buenas noches.
Aló, buenas noches.
Hola, ¿con quién tengo el gusto?
Hola, te saluda Laura Ledesma.
Hola Laura, ¿qué tal? Qué gusto, ¿cómo estás? Cuéntanos.
Bien, muchas gracias. Yo quería contarte que yo estuve muy enferma hace unos años y mi primo me contactó con una... es mi prima, es una chica que lee cartas, es más, en la televisión de Trujillo.
Ajá.
Ya, y es mi prima lejana y yo confié en él y también en ella, ¿me entiendes? Y me leyó las cartas y me dijo que a mí me habían dado algo de tomar o de comer. Y es por eso que yo estaba mal. Y ella me veía en un cajón plomo y que tenía que hacer limpias. No me acuerdo exactamente la palabra, ¿no? Claro. Limpia, hechizo, no recuerdo bien. Y tenía que ir al norte del Perú. Y nunca fui. Y hasta ahora estoy tecoliendo, no me daba ni 3 meses, creo. Me dijo hay que hacerlo pronto y yo, han pasado ya años, me acabo de operar y estoy mejor.
Uh-huh. O sea que finalmente más resultados te dio el método o la medicina normal y que estas cuestiones místicas y extrañas.
Así es, ¿no? Ya totalmente corroborado que los días o meses de vida que me iban a dar era falso, ¿no? Es más, costaba como 1000 soles cada limpia o no me acuerdo cómo se llamaba el término, ¿no?
Mañana me vuelvo brujo.
Sí, yo creo que ese negocio saldría muy, muy rentable.
Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Laura, por tu comunicación. Sigue escuchando, nos parece interesantísimo.
Estoy siempre pegada con ustedes. Muchas gracias.
Gracias, hasta Laura. Pronto. Bien, bueno, en realidad es así como funciona esto, esta industria brujeril, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no?
Término en verdad se ha estirado bastante. Ahora en la categoría de bruja entran desde las mentes gemelas hasta Laura Bozzo, o sea que...
A propósito de eso, ¿no? Está, es un tema bastante álgido en este momento en México, ¿no? Menos mal que ya nos libramos de ese sí, de ese paquete, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar a propósito de lo que decía Laura acerca de estos métodos que utilizan los brujos para engañar a la gente. Vamos a escuchar una nota que revela algunos aspectos de esta... o estas estrategias raras, para que algunos vayan a no vayan a ser engañados, ¿no? Vamos a escuchar esta nota.
Poderoso amarre por amor o venganza.
Estás desesperado por el mujer que amas te desprecia.
Curamos cualquier enfermedad.
Para ellos nada es imposible, y es que aseguran tener la respuesta para todas las dolencias y sufrimientos del ser humano. Es fácil encontrarlos en televisión, radio y prensa escrita. Muchas veces nos lo recomienda una vecina o un amigo. Y están en todo el país. Brujos, curanderos y adivinos han montado un negocio lucrativo que se nutre de la ingenuidad, sufrimiento y desesperación de muchos.
El engaño empieza con la lectura de cartas o de la mano. Expertos en manipular a sus clientes, discretamente los brujos obtienen información sobre su familia, trabajo o pareja, sin que la víctima se dé cuenta que estos datos serán usados luego en su contra. Lo curioso es que siempre el pasado o el futuro es terrible. Gente que por envidia quiere hacerle daño, brujería, demonios que lo acechan, hechizos o trabajos para destruir su vida.
Rosario acude al brujo y tras leerle las cartas, descubre que tiene un espíritu maligno que la está enfermando. Para hacerle una limpia, le pide que traiga un huevo en el que debe escribir su nombre y el de su pareja. Lo pasa por todo su cuerpo, rompe la cáscara y deposita el contenido en un plato recién lavado. Con temor, Rosario ve que ante sus ojos el huevo se va pudriendo. Para el brujo no hay dudas. Rosario tenía un demonio dentro.
El truco es realmente muy sencillo. Para mayor credibilidad, es la propia víctima la que debe traer el huevo, y en efecto, el brujo no lo ha manipulado en ningún momento. Sin embargo, un plato que aparentemente está recién lavado tiene un líquido que contiene mercurio, agua destilada y otro químico de venta libre. Esta mezcla provoca que el huevo se torne negro.
Al consultorio de estos supuestos adivinos llega gente de toda clase social, pero el perfil que más les interesa son agricultores, amas de casa, familiares de migrantes, personas que tienen terrenos, casas o herencias. Mejor aún si la víctima tiene bajo nivel educativo. Los problemas más comunes que atienden son los del corazón: traiciones, despecho, engaños y amores imposibles.
El brujo atiende hasta 30 personas por día, pero eso es solo el principio. A lo largo de varias citas, el brujo va ganando la confianza del cliente, lo sugestiona, convenciéndolo de que él es la única salvación. Para ello procede con los trucos y obviamente aumenta la tarifa, dependiendo de los recursos del incauto y la complejidad del engaño.
Camilo sufre de constantes pesadillas y duerme con dificultad. Va donde el brujo, a quien le cuenta que está a punto de recibir una herencia. El brujo lee las cartas y asegura que un tío ha hecho ouija, y por eso los demonios lo persiguen. Con un algodón le hace una limpia, reza y lo deposita en agua bendita. Con terror, Camilo ve que el líquido se enciende. El brujo le explica que el diablo y su legión de demonios han sido expulsados de su cuerpo.
Este es uno de los trucos que tiene más éxito y con el que más dinero obtienen los curanderos. Envuelto en el algodón se encuentra sodio metálico, un químico que al contacto con el agua produce fuego.
Para los engaños no se necesita mucho, se necesita dos cosas: la fe y la credulidad de las personas, tener fe en que la persona puede realizar este tipo de cosas, en un agua bendita, en que le pueden sacar un demonio de su cuerpo y le demuestran ahí que en el agua bendita el demonio se va en forma de fuego. Todo esto que es que procura o tiende a desinformar a la persona es un engaño.
Bien, ahí escuchábamos un poco acerca de estas estrategias que utilizan los brujos, que son bastante efectistas en realidad, ¿no? Y como mencionaba hace un momento, Laura, generalmente quienes asisten o recurren a estos métodos y a estas personas, buscan de alguna manera personas que están necesitadas de algún tipo de ayuda, ya sea por salud, ya sea por amor. ¿Tenemos otra llamada? Sí, a ver, esta es una noche interesante y activa, la gente quiere participar. Hola, buenas noches, ¿con quién tengo el gusto?
Con Rafael.
Rafael, qué gusto, ¿cómo estás? Cuéntanos.
Mire, hay una cosa que distinguir ahí. Uh-huh. Una cosa son los charlatanes, que es lo que vengo escuchando ahorita, esos que te cobran por amarres y cosas, etcétera, ¿no? Uh-huh. Que prácticamente vendría a ser como una especie de estafa, ¿no?
Ya.
Porque obviamente no hay resultados. Y otra cosa es toparse con gente que de verdad está metida en eso. Por ejemplo,
a ver,
yo sí he conocido en persona a esos tipos de brujos que de verdad, pues, ¿no?, son metidos en eso.
Ya.
Te hablo yo, cuando tuve una experiencia viajando a la selva, fui a una aldea muy alejada donde no existe la comunicación. No hay señal de celular, es una aldea completamente alejada,
aislada,
no se habla el español.
Correcto.
Y yo fui como turista, obviamente, ¿no?
Uh-huh.
Yo, para empezar, soy agnóstico, o sea, no soy una persona creyente en esas cosas,
ya,
pero sí muy curioso.
Correcto.
Me topé con esas personas y, bueno, sí he podido comprobar que de cada 10 casos, uno, por lo menos, a veces se cumple. He visto casos como, por ejemplo, amarres. Y
yeah,
sí, lo he comprobado con mis propias, así, en persona, que sí. De cada 10 casos, uno se puede cumplir.
Ya, yeah, pero ¿cómo has comprobado que estos 10 casos
por ejemplo, se han llevado? Por ejemplo,
cuéntanos.
Una pareja dispareja. Una
yeah,
persona que tenía una tremenda discriminación racial por unas personas, y de un
yeah,
momento a otro, terminó casándose con esa persona, a pesar de la, ¿cómo te podría decir?, de la oposición que había en su familia y tantas cosas, a pesar de ir contra la corriente, llegó a hacerlo. ¿Y todo
ya,
por qué? Porque la otra persona había recurrido a esas personas.
¿Y no crees que puede ser por otro tipo de factores que van más allá de la
cuestión
mágica?
Bueno, mira, yo creo que no, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Te pondría la duda, porque mira, esta persona es de posición, ¿ya? Y tiene una familia, no full posiciones, personas que tienen un cierto prestigio social, yeah, incluso prejuicio racial. Y a pesar de eso, él fue contra todo eso, de un momento a otro, de un momento a otro. Uh-huh. Una persona que, digamos, no tenía el, claro, nivel de esa persona. Entonces, claro, podría poner la duda yo, quizás, de repente, porque no en todos los casos, claro, no en todos los casos se cumple. Claro. Y yo te hablo porque yo he conocido a esas personas en sí, en vivo y en directo. Uh-huh. O sea, yo he estado con esa persona, ¿no? Claro, obviamente como curioso, ¿no? Como...
Claro, pero ocurre, ¿eh? Por ejemplo, el... nadie pensaría que una chica de clase acomodada, no, con un apellido distinguido, no, que es una bailarina de ballet reconocida de una familia, ¿ya?, prestigiosa, ¿ya?, como Marisa Garrido Leca, apareciera de un momento a otro involucrada con un grupo terrorista, no. Entonces, ese es un ejemplo, por ejemplo, que da mucho que hablar, no. O sea, es un caso muy parecido al que tú mencionas, porque, claro, aparentemente, claro, tenía la vida resuelta y todo, claro, y de un momento a otro, pues,
pero yo te lo pongo en un porcentaje, uh-huh, muy remoto. O sea, no, uh-huh, te lo pongo como decir de cada 10 casos 5 se cumplen, cinco no, te, uh-huh, podría poner uno, y eso todavía, pero sí.
Pero
sí,
creo que todavía entramos en la probabilística, me parece.
Claro,
pero igual es interesante lo que...
Claro, yo no te lo pongo en que, si se cumple, sino, claro, puede ser, ¿no? Porque, pucha, yo estuve ahí, o sea, a mí nadie me puede, uh-huh, o sea, acá, claro, en Lima o en provincia, porque se habla siempre que en Chiclayo, el norte, ¿no? Uh-huh. Que son los bravos, no, esos son charlatanes. Yo, claro, sí estuve cara a cara con esa gente, incluso, uh-huh, mi vida estuvo en riesgo.
Claro. Bueno, yo he pasado esa experiencia. Es interesante la historia. Muchas gracias, Rafael, por participar. Vamos a seguir escuchando y recibiendo, okay, las comunicaciones. Okay, gracias, bueno, sigue escuchándonos. Gracias.
Okay, muy bien,
bueno. Lo interesante de aquí es que el escucha que nos ha llamado ha tenido contacto con estos no contactados, ¿no?, con estos pueblos de la selva. Entonces sí ha podido ver cómo funciona este asunto del chamanismo, la brujería, la curandería dentro de una comunidad. La diferencia es que, digamos, allí es una sociedad mucho más simple y sobre todo es una sociedad cerrada. Uh-huh. Entonces todas las variables están interconectadas. Uh-huh. Todas las personas piensan de la misma manera, entonces estas personas, estos curanderos, actúan según las creencias que absolutamente todos en la comunidad tienen, y por eso les son tremendamente más efectivas, y por eso son además muchísimo más sinceros para plantearnos las cosas. En, sí, cambio, como él mismo dice, ¿no? Ya cuando esto pasa, estamos hablando de una ciudad, ¿no?, y de otras cosas, y de otros intereses, realmente estamos hablando de charlatanería, ¿no? Porque ocurre, por ejemplo, como cuando tú quieres recordar un número de teléfono y lo apuntas. Probablemente nunca consultas ese apunte, nunca más, pero el hecho de haberlo escrito de alguna manera, uh-huh, te condiciona la mente y lo recuerdas, uh-huh, ¿no? Si no lo apuntaras, se te olvidaría.
Claro.
Entonces, algo así ocurre con que vas a la consulta porque quieres ligar con esta persona, ¿no? Entonces, de pronto, el haber hecho algo fuera de lo común también te está, de alguna manera, predisponiendo a actuar hacia el logro de ese objetivo, que algo de repente no haría sin eso. Uh-huh. O sea, es como una especie de casi de efecto placebo,
claro,
¿no? Pero no diría yo que es un factor decisivo y que debido a eso se emparejan las personas, claro, ¿no?
Ahora debiera hacerse, como alguna vez planteamos también, que el hecho de contrastar, digamos, las predicciones o cuánto de acierto hay a nivel estadístico, porque nadie sabe, ¿no? O sea, uno habla desde la perspectiva personal, de repente, como, bueno, el, claro, caso de...
Conmigo fracasarían todas esas predicciones, claro, de amarre.
Entonces, eso sería extrañísimo, ¿no? Pero también hay mucho de lo que tú decías un momento, ¿no? La selectividad que tiene el cerebro para poder determinar qué cosas recuerda y qué cosas no, ¿no? Uh-huh. Finalmente, los aciertos refuerzan finalmente, ¿no? Es lo que se conoce como, corrígeme si me equivoco, la disonancia cognitiva, ¿no? Que busca obviamente reafirmarse, ¿no?, en una postura para no darse la idea de que uno está, pues, errado, ¿no? Uno siempre quiere tener afirmaciones en la vida, ¿no?
Y por bajos que sean los resultados, claro, por pocos que sean, te refuerzan así la es. Creencia, ¿no?
Y bueno, ya tenemos, para conversar acerca de este tema, ya que entramos al punto de vista de la psicología también, el gusto enorme tener a Glenis Álvarez desde Santo Domingo, ¿no? A quien le agradecemos muchísimo. Hola, Glenis, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por tenerme por aquí. Hola, ¿cómo están? Hola, Iván, hola, Andy,
hola,
¿cómo
Glenis,
están todos?
Encantó.
¿Qué tal? Glenis, Para empezar, para comenzar, ¿cómo podemos explicar el punto de vista de la psicología que a pesar de todos los esfuerzos, a pesar de reportajes y todo lo que hacemos aquí, y en general, haya mucha gente que sigue creyendo o aceptando este tema que es tan común a todos nuestros pueblos latinoamericanos, ¿no? Y en general en el mundo, ¿no?
Así mismo. En realidad, la psicología, la neurología, la ciencia en sí, cuando se... ya tiene una explicación, hay una explicación evolutiva para las creencias, hay una explicación que se ha hecho sobre cómo evolucionó y por qué todos los humanos, como decía Iván ahorita, tenemos el cerebro programado para eso, para creer. Por ejemplo, este psicólogo, divulgador científico de Estados Unidos que escribió El Cerebro Creyente, Michael Shermer, él hace una... Él te da dos tipos de cosas que pasan, ¿verdad? Por ejemplo, él le llama la patronicidad, que es ese patrón que creamos, porque necesitamos, por ejemplo, el ejemplo que dan es el que tú vayas un patrón en un arbusto, vamos a suponer, y que lo confundas con un tigre, pero que sea no, que no sea real, no había sido un tigre, eso es lo que llaman un falso positivo. Entonces, eso es mejor un falso positivo que un falso negativo, que sea que tú veas un patrón, creas que es un tigre, pero digas no es real, pero que sea un tigre. Entonces, ¿qué te favorece a ti más en la supervivencia, verdad? Creer el patrón. Entonces, somos unos animales cuyos cerebros están programados para creer, porque es mucho mejor en la supervivencia en el ambiente en que estamos, ¿verdad? Entonces, eso va a seguir, ¿no? Eso sigue por toda una historia evolutiva del ser humano, que ya es subjetivo, porque está caracterizado por las culturas, por lo que las otras personas quieren, el control, la manipulación y todo eso de lo que se ha hablado aquí. Pero otra cosa que tiene el ser humano es que nosotros estamos entre dos. Vamos a suponer, también estamos muy por instinto, muy por lo primero que creemos que nos impulsa para la supervivencia, ¿no? Pero también tenemos otra parte que es que utilizamos la razón. Entonces, cuando utilizamos la razón, las creencias se vuelven insostenibles muchas veces. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? La persona le atribuye muchas cosas, intenciones y significados que no tienen. Entonces ahí se vuelve lo que muchos biólogos han considerado como un meme, que es una idea que tiene la capacidad hasta como de un virus, de infectar a otros y de crear ideas que además son apoyadas y patrocinadas por personas que tienen sus propios intereses, como lo vemos a nuestro alrededor. Todo el mundo tiene un interés. Ahora, lo principal de todo es que cuando, y lo sabemos desde hace mucho, es que cuando tú me haces una propuesta extraordinaria, tú me tienes que traer evidencias a sí mismo de extraordinarias. Y cuando tú no me traes evidencias a sí mismo de extraordinarias y lo que me vienes es con anécdotas, ¿cómo puedo yo creer eso? Tendría yo que suprimir todo mi sentido común y razón para creer algo así. Entonces yo pienso, tú sabes, que es para mí, como escéptica, es difícil creer en brujerías.
Y digamos, hola Glenis, hola Iván.
Hola Iván.
¿Cuál sería entonces la diferencia entre la brujería y la religión? Porque lo que has mencionado hace unos momentos, como esto de tener evidencias extraordinarias para afirmaciones extraordinarias, ¿no? Que es la famosa frase de Carl Sagan, al final se aplica para lo mismo, ¿no? ¿Hay una diferencia en qué? ¿En formalización? ¿Una diferencia cultural, de estructura? ¿Es lo mismo en el fondo?
Sí, yo pienso que es una diferencia cultural. Mira, por ejemplo, en la Edad Media, la brujería en muchas sociedades cristianas era lo mismo que la religión. Se hablaba, hasta los filósofos de ese tiempo, lo que hablaban y comentaban eran sobre cómo las hechiceras podían hacer pactos con el diablo, y era una cosa muy comentada entre los cristianos, tú sabes. Luego eso se dividió. Muchas personas dicen que es superstición o que es un mito a lo que ya está en el pasado, pero son los mismos memes que vienen creciendo con todo el mundo. Me parece que a mí que todo eso es simplemente una creencia que no están basadas en evidencias.
Así es.
Glenis, lo más importante...
Sí, ¿perdón? Vamos a ir a una breve pausa comercial y volvemos para retomar ese tema aquí en
Paranormal. No hay problema, claro que sí.
Volvemos aquí en Paranormal en la noche, estamos hablando acerca de la brujería. Bien, volvemos aquí en Paranormales de la Noche y estamos hablando acerca de la brujería, y para eso estamos conversando con nuestra amiga Glenis Álvarez, quien es una reconocida psicóloga y divulgadora científica desde Santo Domingo, con quien estamos hablando sobre este tema. Miguel, tienes una pregunta para Glenis.
Hola Glenis, te habla Miguel Ollañez.
Hola Miguel.
He visto el programa Juego Mentales de Nat Geo, y en ese programa pues muchas veces nos hacen quedar como niños por la manera como juegan con nuestra mente. ¿Es posible que los brujos y hechiceros, chamanes, etcétera, aprovechen estos vacíos que tenemos en nuestro cerebro?
Sí, yo pienso que sí, que ellos aprovechan todo eso. Además de que, como ustedes estaban diciendo, pusieron ahorita, que eran las formas, existen formas que ya se han visto, cómo es que ellos hacen eso. Desde, porque ustedes saben que todo eso, la brujería y todo, ha tenido su evolución, que ahora mismo se habla de la nueva era y las psíquicas. Ya las brujas no están en escobas, sino que tienen sus oficinas y te hacen regresiones y todas esas cosas. O sea, es un meme que ha evolucionado y ha ido desde la hechicera que hacía los pactos con el diablo hasta esta otra hora que te lee las auras y todas esas cosas. Es algo muy bonito, la evolución memética en realidad. Uh-huh. Pero sí, yo pienso que sí, que utilizan todo eso, utilizan la capacidad de una persona para creer. Tenemos que pensar, por ejemplo, que hasta en la hipnosis, que es algo que ha sido demostrado científicamente, no todos los cerebros reaccionan igual. Hay cerebros que son más fáciles de hipnotizar, hay cerebros que creen más fácil. No se resisten, no usan mucho, usan la lógica para explicar, primero la creencia, luego la explicación, le ponen una intención y un significado a algo sin evidencia. Y no podemos olvidar tampoco el efecto placebo, que es algo también muy estudiado, que es biológico y que ocurre en todos nosotros. Y que cuando una persona tiene deseo de creer en algo, deseos de que algo pase así, es mucho más fácil que cualquier persona hábil, porque son personas hábiles, para tomar el dinero o por cualquier otra cosa, pues le hagan creer que el asunto es real.
Gladys, una consulta. El tema este de los brujos, de los chamanes, de estas personajes que hacen sortilegios, no solamente son recurrentes aquí en Perú, sino también entiendo en otras partes de América Latina. ¿Cuáles son los temas en tus investigaciones? ¿Cuáles son los temas más recurrentes que digamos por los cuales la gente va a visitar a estos personajes? ¿Qué es lo que buscan con más intensidad la gente cuando asiste a los brujos o a ver o a estas personas?
Con las experiencias que yo he visto aquí, yo creo que el amor es una de las cosas que más impulsa a los adolescentes y a todos, principalmente a los adolescentes y los jóvenes, principalmente mujeres, a ir donde brujas y todo eso. Enfermedades, eso es algo que la gente paga mucho y en muchísimos grados, no solamente en el grado del brujo en la zona rural que tiene un tabaco y te hace un ensalme o algo así, sino también en la tipa que vino psíquica de Venezuela y tiene una dieta totalmente diferente y te va a cobrar muchísimo y te va a aliviar del cáncer. O sea, eso se da, pero si en realidad eso sucediera, entonces nadie tuviera cáncer. Eso es completamente lógico. Lo otro se puede explicar, y mientras no ofrezcan evidencias hacia todo esto, es increíble que las personas hasta ya paguen por inyecciones de células madre que todavía no existen en la ciencia, que todavía no se utilizan en realidad.
Pero Glenn, ellos hacen. Disculpa que te interrumpa.
Glenn, no, está bien.
Una consulta. Los brujos usan unas curaciones milagrosas. Me bien sabido que lo más probable es que el paciente haya sufrido una enfermedad psicosomática. ¿Qué nos puedes hablar al respecto?
Bueno, eso se entra mucho en lo que es el efecto placebo. Pero lo primero que hay que tener en cuenta sobre eso es que se debe de tener la información, los datos del paciente.
generalmente lo que se tienen son anécdotas, no hay un diagnóstico anterior, un diagnóstico posterior, un seguimiento. Hay que tener en cuenta que hay muchas personas que entran en remisión, que puede haber, hay un sinnúmero de formas en que una persona se puede curar por el placebo simplemente temporalmente, pero si no hay una persona detrás, un investigador, una persona que de verdad desee demostrar que estos poderes existen y son que curan, pues entonces es imposible aceptarlo. Que lo acepten personas así sin evidencias, yo la verdad no lo recomiendo, porque es una pérdida de tiempo.
Uh-huh. Estos personajes son pintorescos, aparecen en televisión, en radio, hacen un negocio de esto. Sabemos que incluso ha habido, en algunos países como en Europa, ha habido una serie de regulaciones, ¿no? En Rumanía entiendo que iban a multar a quienes no acertaran con sus predicciones, ¿no? Finalmente buscaban alguna manera de regular. ¿Por qué finalmente crees que los gobiernos en general, vamos a hablar de varios, no solamente del Perú, sino de varios países, sobre todo en esta parte del mundo, no intervienen o no se preocupan? Porque como has mencionado al principio, creo que en algunos casos este tema va más allá simplemente de la creencia, incluso ya viene como un tema de salud, tanto física como mental. ¿Por qué no se hace nada? Esa sería la pregunta.
Yo la verdad es que no lo entiendo, igual como no entiendo cómo un gobierno puede estar afiliado a una religión todavía. El gobierno debe, supuestamente, proteger a sus ciudadanos. Y lo primero que debe hacer es tener un sistema donde no se acepten cosas como la homeopatía, algo que ha sido demostrado más que nada, o cualquier otro de esos de esas locuras que vienen y le venden a la gente por muchísimos dólares. Uh-huh. Inyecciones de células madre que la gente por ahí la puede comprar. ¿Por qué no al contrario? Hasta tú ves en universidades que hacen clases de esas cosas y siguen viniendo. Y yo creo que es porque el atractivo es tan grande, y como los gobiernos, uh-huh, no se preocupan por educar, sino por controlar, manipular y ellos seguir en su corrupción, entonces no les importa, no les interesa esa rama del asunto. Uh-huh. Es lo que a mí me parece, porque no lo entiendo tampoco. Yo pienso que el gobierno debe de ser un poco más inteligente que sus ciudadanos. Claro. Pero desafortunadamente no es así.
Ahora, hay un tema que se entremezcla también a propósito de esto, y lo escucho muy seguido, ¿no? Es el tema de la tradición, ¿no? Porque a veces se confunde el tema, hay una mezcla, digamos, dentro del mundo del chamanismo también hay un factor, digamos, de curación o de medicina tradicional que se mezcla con esto, que puede ser perfectamente válido, y el otro con el tema de lo mágico, ¿no? De repente por ahí hay algunos son reacios a cuestionar esto porque dicen hay que respetar la tradición milenaria, ¿no? Hay que respetar las costumbres de los pueblos, o quiénes son ustedes, digamos, con una visión occidental y una visión occidental para cuestionar este tipo de temas. ¿De repente va por ese lado también?
Bueno, yo creo que hay que respetar a las personas con sus creencias y todo lo que desean. Yo lo que pienso es que debe de haber un sistema donde se camina detrás de las evidencias. Porque si no, tenemos muchísimas cosas y tradiciones. No podemos respetar las tradiciones de la Edad Media. No podemos respetar las tradiciones de cuando la esclavitud. No podemos respetar las tradiciones de cuando las mujeres aquí no la dejaban ni manejar. Uh-huh. Hay tradiciones que hay que progresar, hay que seguir, hay que aprender, hay que estar mejor que antes. Respetémoslas, pongámoslas en un museo, pero enseñemos a las personas a pensar críticamente, porque eso nos va a ayudar a todos a largo plazo, en vez de estar cometiendo errores y gastando el dinero en estupideces, porque no es otra cosa más que eso, porque no existe ninguna evidencia a eso. Ahora, la verdad es que si una persona quiere seguir creyendo y haciendo todo lo que desee, bueno, pues yo lo respeto. Uh-huh. Pero yo sí pienso que debe de haber un lugar donde la persona que desee educarse al respecto y saber qué funciona y qué no, puedan conseguirlo por ese medio.
Sí, y Glenis, justamente uno de nuestros usuarios por el chat, Fasta Benji, A raíz de esto que comentas, ya que los gobiernos, por una cuestión de conveniencia política, ¿no?, populachería, esas cosas, apoyan todas estas creencias, se hace más importante la labor de los divulgadores. Y este usuario nos dice, ¿no?, que considera que Derren Brown, sin ser divulgador de la ciencia, ayuda mucho a hacer entender a la gente mucho de cómo funcionan el efecto placebo, la religiosidad, el espiritismo, la superstición. ¿Le ha seguido la pista a esta persona? ¿Tienes algún comentario al respecto?
No, pero yo pienso que tanto esa persona como muchísimos divulgadores científicos no tienen idea de el beneficio que le traen a la sociedad. Porque es una forma, antes como siempre sabíamos que se pensaba que la ciencia era para una élite. Y no es así. Y eso es lo que hacen los divulgadores científicos, es traducir todas esas cosas que se viven inventando, todas las maravillas que hay en el mundo y los descubrimientos, para que las personas puedan utilizarlos y de verdad usarlos de una forma útil, que en realidad los ayude, aún con sus creencias o lo que sea, pero que los ayude, que no pongan todos sus huevos en una canasta que a lo mejor está rota por debajo porque no tiene evidencias, no se sustenta en nada.
Glenis, una preguntita. De manera individual, porque ya hemos visto a nivel macro, ¿no? De manera individual, ¿cuál sería el camino para no ser víctimas de estas personas, para no caer en estos engaños, en estos juegos mentales, por decirlo así? ¿Cuál sería la receta, por decirlo así?
Si es que hay alguna, ¿no? No receta mágica, sino una receta
científica. Sí, exacto. Tú me estabas diciendo así, yo, cónchale, sí, qué buena pregunta. Eso sería muy bueno. Habría que hacer hasta un libro de eso. Una receta para eso. Porque en realidad es un camino lento, un camino, no sé, como pensando yo, ¿qué me trajo aquí? Me trajo aquí mucho la lectura, la curiosidad, la idea de no creerme lo que me digan antes de leer lo que era eso. Yo me acuerdo cuando yo era muy joven, qué sé yo, 19, 20 años, oyendo a todas estas personas hablar de energía y todo lo que hacía la energía. Y yo decidí buscar qué era la energía en realidad, porque yo no lo sabía.
Claro,
entonces,
todo el mundo habla, ¿no?
La física me enseñó que por aquí es que hay que ir. Entonces yo pienso que a buscar, atrás de la evidencia, vamos a decir. Vamos detrás de la evidencia y por ahí emprendemos un mejor camino. Con nuestros amigos imaginarios, si
Bueno, Glenis, como siempre es un gusto conversar contigo y como siempre nos queda cortísimo el programa y bueno, de todas maneras te comprometemos para próximos temas.
Yo espero que sí.
Nosotros con todo gusto de tenerte aquí en el programa y conversar contigo, a nombre de Iván y de Miguel te agradecemos mucho y toda la audiencia que está siguiendo a través del chat también. Muchísimas gracias, Glenis.
Yo también, un beso a todos, me encanta y yo por siempre para participar, cuando quieran, a la orden.
Muchas gracias. Bien, esa fue la participación de Glenis Álvarez, que siempre nos ilustra pues desde Santo Domingo, ¿no? Espero que algún momento se anime a venir por el Perú, también sería interesante tenerla aquí en la cabina, ¿no? Conversar con ella directamente. Pero bueno, nos ha dado una aproximación muy importante acerca de estos temas de ciencia y de cómo funciona esto detrás, ¿no? Del efecto mágico, del efecto de estos poderes mágicos, interesante, ¿no? El aporte de Glenn. Iván y Miguel, palabras finales antes de salir del aire.
Bueno, como dicen nuestros usuarios en el chat, qué corto se hace el programa, qué rápido se va esta hora, cuando hay excelentes invitadas, cuando hay un público que participa y nos da pie para decir lo que queremos decir. Es excelente. Ahora, para despedirnos, recuerden, aquí en Lima, Perú, tenemos el miércoles, el evento Ateos de Miércoles en la Asociación Cultural Búho Rojo. Tenemos el fin de temporada, mientras cambiamos de local, vamos a tener la conversación El Vaticano S.A., ¿no? Datos que no son muy públicos sobre esta empresa criminal, así que todos los interesados en saber sobre la base de los dos libros de David Yalop, En Nombre de Dios y El Poder y la Gloria, ¿no? Vamos a tener algunas conversaciones sobre los padres de la Iglesia.
Miguel.
Bueno, para los que les interesó el tema de brujos, hechiceros, tienen El Mundo y su Demonio de Carl Sagan, Editorial Planeta, del año 95. El sitio web de La Ciencia y sus Demonios, cnho.wordpress.com, con una referencia sobre la diferencia entre ciencia y pseudociencia. Y el diccionario escéptico de Robert Todd Carroll en skeptic.com, con una cantidad enciclopédica de temas de ciencia y pseudociencia.
Así es, muy interesante. Hoy hemos hablado acerca de la brujería, ¿no? Y agradecemos a todos nuestros amigos que nos siguen por el chat, nos escuchan en varias partes del mundo y solidarizándonos con nuestros amigos de México, ¿no? Que ha pasado por allá el huracán Laura Bozzo, ¿no? Y está, porque hemos hablado de brujas, ¿no? Tienen ese tema de Laura Bozzo y tienen el tema también de la censura, ¿no? En medios de comunicación, ¿no? Que es una estrategia de estos grupos, pues, conservadores, ¿no? Bueno, para regular. Supuestamente es la ley contra la blasfemia, ¿no? Ya que hoy es el día de la blasfemia.
Hoy es el día de la blasfemia, ¿no? Es cierto.
Feliz día a todos los blasfemos.
Sí, saludos a todos los blasfemos, ¿no? Que van más allá del orden establecido, de lo que dicen las normas, ¿no? Y lo políticamente correcto, ¿no? Estamos celebrando
sobre
aquí.
Sobre todo aquellos blasfemos de los países islámicos que realmente se están jugando la vida.
Así es.
Ah, eso sí.
Sí, ahí literalmente uno se juega la vida, ¿no? Estamos ya concluyendo la parte final. Agradecemos a todos los que nos siguen por el chat. Están ahí bastante activos conversando, ¿no? Hablando de Laura Bozzo, ¿no?
como dice el último meme peruano con la foto de Laura, no se aceptan devoluciones.
No, y ese es un mal el que nos hemos librado, ¿no? Sí. Nos tendría que curar del susto nuevamente para poder volver a eso, ¿no? Bien, eso ha sido todo por hoy. El próximo lunes vamos a hablar acerca de astrología. Es un tema también interesante. Y más adelante, y en el siguiente programa vamos a tener un tema polémico, ¿no? Un debate aquí en vivo con un panel acerca de este, ya que estamos hablando esta semana acerca de la unión civil entre personas del mismo sexo. El próximo lunes, desde el lunes al próximo, vamos a debatir acerca del tema de la homosexualidad, ¿no? Hay mucha ciencia y pseudociencia detrás de este tema, así que vamos a hablar de ese tema también. El lunes sobre astrología y el lunes siguiente sobre la homosexualidad. Bien, eso ha sido todo por hoy. Se despide Andy Landacay, a nombre de todo el equipo, Miguel Yáñez, Iván Antesana, y bueno, no ha estado aquí Manuel y Doris también, esperemos que vengan pronto. Y vamos a conversar con ellos también. Nos despedimos y volvemos el próximo lunes a las 10 de la noche. Todos los lunes a las 10 de la noche en Paranormales de la Noche. Recordamos, pueden escuchar el programa grabado en www.paranormalesdelanoche.wordpress.com. Ahí van a escuchar este programa y otros anteriores también. Nos vemos el próximo lunes. Chau.
Chau, chau.
Canto Grande FM 97.7.